El País Vasco celebra hoy la jornada de reflexión previa a las elecciones autonómicas de mañana domingo. Son unos comicios muy reñidos y ajustados, y es que las encuestas reflejan que la victoria se la disputarán entre el PNV y Bildu, y la llave la tendrá los socialistas. En cualquier caso, y salvo sorpresa, todo apunta a que PNV y el PSE revalidarán la coalición de gobierno. En el último día de campaña, los candidatos autonómicos han estado acompañados por los líderes nacionales. Ushua Bilbao.
El PNV ha pedido votar de forma masiva y en positivo. El candidato al Lehendakari, Imanol Prada, les advierte de que las elecciones son cosa de dos y, como remero que fue, anima a remar a todos juntos para alcanzar la meta. Alberto Núñez Feijóo, acompañado por quinta vez en la campaña al candidato Javier de Andrés, el líder del Partido Popular, llama a concentrar el voto y cree que van a subir frente a otros.
A Bildu se le empiezan a saltar las costuras del disfraz de demócratas. Y el PNV y el PSOE están desfondados.
Pedro Sánchez también acude a Euskadi por tercera vez, confiado en un buen resultado para los socialistas.
Estoy plenamente confiado porque Euskadi, en los momentos importantes, siempre vota socialista.
El PSE apela al voto útil de toda la izquierda, mientras que Podemos ya se fija en pactos y tiende la mano a EH Bildu para una gobernabilidad de izquierdas.
Mañana domingo podrá seguir a partir de las 8:30 de la tarde aquí en COPE un programa especial con Ángel Expósito, donde te contará todo lo que pase en la jornada electoral vasca. Y más asuntos. La Comisión Europea advierte de que España es el país de la Unión Europea donde se prevé un mayor aumento del gasto en pensiones debido al impacto de las reformas del sistema. Corresponsal en Bruselas, Paloma García Ovejero.
La reforma de las pensiones que diseñó el gobierno de Pedro Sánchez disparará el gasto en más de 3 puntos de Producto Interior Bruto de aquí a 2050. Y es una fecha clave porque para entonces, con la generación del baby boom ya jubilada, las prestaciones habrán pasado de los 10 millones actuales a los 15 millones. Pero si miramos a 2070, la reforma de José Luis Escrivá habrá supuesto un gasto extra de 5 puntos del PIB. Lo dice el informe sobre el envejecimiento de la población de la Unión Europea, que se publica cada 3 años. Y la Comisión dice que España será el país donde más aumentará este gasto en pensión y calcula que necesitará hacer un ajuste equivalente a 12.000 millones de euros.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Ha comenzado la jornada 32 de la Liga con un empate, Raúl Iñárez.
Reparto de puntos entre el Athletic Club y el Granada, 1-1 en San Mamés. La Liga sigue este sábado con los siguientes partidos: Celta Las Palmas a las 2, Rayo Osasuna a las 4:15, a las 6:30 el Valencia recibe al Betis en la carrera por Europa y Girona Cádiz a las 9. El plato fuerte vendrá el domingo, clásico donde el Madrid puede sentenciar la Liga. Podrá seguir la jornada y todo lo relacionado con el deporte en tiempo de juego a partir de la 1 de la tarde. En baloncesto, victoria del Baskonia ante el Virtus Bolonia para certificar su clasificación al playoff de la Euroliga. Y en la Fórmula 1, a las 9 será la clasificación para la carrera del domingo.
Y en menos de una hora comienza la carrera al sprint del Gran Premio de Shanghái, en la que Alonso sale tercero y Sainz quinto. Continúas poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Te lo he dicho un montón de veces, ¿no? Que nos preocupa la situación de nuestros mayores y no me canso de decirlo. Y seguro que me lo has escuchado en muchísimas ocasiones, que la familia es lo primero. Debemos cuidar nuestras raíces, nuestro origen, y por eso hoy he invitado al programa una persona que sé que se preocupa por este sector de la sociedad. Son personas que podrían ser tus padres o tus abuelos y que muchas veces sabemos que no están del todo bien atendidas o bien reconocidas, y eso es muy importante. Él se llama José Fernández, ejerce su labor en Madrid, en el Ayuntamiento, es el delegado del área de Política Social, Familia e Igualdad, y como un campeón se ha venido aquí al estudio central de la cadena COPE a poner las calles. José Fernández, buenos días.
Buenos días, Pulpo, encantado de estar aquí con vosotros poniendo las calles.
¿Qué sabías de nuestro programa de radio?
Bueno, pues ese, porque además tengo algún compañero que es un ponedor fiel, y cuando le he dicho que iba a venir al programa, bueno, estaba muy contento. En fin, yo creo que sois un despertador para aquellos que no duermen o aquellos que se despiertan muy pronto. Sois un referente y os tengo que dar la enhorabuena.
Qué bien, muchísimas gracias. Pues José, vamos a entrar en materia, porque lo primero que le quiero preguntar es por el hecho de su contacto directo con esta parte de nuestra sociedad, a nuestros mayores, y es si ha cambiado mucho últimamente esta situación. Lo digo más que nada por saber cómo es la realidad de nuestros mayores en este 2024.
Bueno, yo creo que la situación cambió mucho a raíz de la pandemia, ¿no? A raíz de la pandemia muchas situaciones cambiaron, y especialmente un problema del que se está hablando mucho, que es la soledad no deseada, ¿no? La soledad no deseada no es que estés solo, porque tú puedes tener tu familia, puedes tener tus vecinos, tus amigos, sino que te sientes solo. Esa es la diferencia. No estás solo, pero te sientes solo. Y eso, a raíz de lo que ha sido la pandemia, hemos detectado que se está dando, no solo en la población mayor, sino también en la población joven, ese sentimiento. Y, por tanto, nos debemos de anticipar como administraciones responsables y actuar contra este fenómeno.
Uh-huh. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuáles son las necesidades prioritarias de nuestros mayores? Que cuando nos referimos a los mayores, José, es que nos tenemos que dar cuenta y tenemos que reconocer que ellos han sido los que han puesto las calles de España.
Exactamente. Bueno, primero es darles las gracias, ¿no? Yo creo que ellos fueron los padres de la transición, transición con T mayúscula.
Sí,
que
se
quede bien claro. Entonces, yo creo que a ellos les debemos el haber vivido esta época de prosperidad, y de que espero que, por desgracia, no se nos vaya al traste, ¿no? Que hay muchos, demasiadas cosas que nos pueden llevar a ello, ¿no? Pero bueno, seamos optimistas, confiemos en que seamos buenos herederos de ellos, y lo que simplemente es darles todo aquello que nos dieron, y entre ellas la libertad y la seguridad.
Uh-huh. José, ¿y todo esto es real? ¿Se hace desde el corazón, desde una administración pública guión política? Porque hay gente que dirá, si esto ni sienten ni pacientes, ni sienten ni padecen los políticos.
Hombre, yo creo que sí, ¿no? Yo tengo el honor, ¿no?, de formar parte del equipo de gobierno de José Luis Martínez Almeida, y en este segundo mandato del alcalde, él me llamó a su despacho y lo que me dijo es que quería que fuera el responsable de este área, ¿no? Y la verdad es que tengo que decir que para mí ha sido, bueno, cuando me lo dijo me quedé así un poco, y luego la verdad es que tengo que dar las gracias todos los días porque es el área de las personas.
Ole.
Y entonces a mí me parece fundamental. Eso es una política que ves los resultados, y la verdad es que estamos con ganas de hacer muchas cosas, y yo creo que estamos empezando a hacer muchas, y muchas que quedan todavía en estos casi 4 años de mandato. Estaremos.
Porque aquí, José, las familias del siglo XXI es verdad que han evolucionado un montón, y por lo tanto yo creo que la figura del ama de casa que atendía a niños y a los abuelos, pues como que se ha desvanecido. Y no quiero entrar en la valoración, pero sí en esos hogares donde resulta que no hay nadie, como antes nos estabas comentando. ¿Cómo se afronta el cuidado a esos mayores en este momento?
Bueno, pues en primer lugar nosotros tenemos que tener una idea clara, ¿no? Que es la idea de que permanezcan en sus casas, la idea del envejecimiento activo. Nosotros, el Ayuntamiento de Madrid, y yo creo que con un modelo que puede extender a cualquier otra administración pública, la idea es intentar que permanezcan el máximo tiempo posible en sus casas, bien a través de y aprovechar las nuevas tecnologías, por ejemplo la teleasistencia avanzada, ¿no?
Uh-huh.
Ahora hemos puesto en marcha un reloj que permite detectar, pues, estás en movimiento, no estás en movimiento, tu tensión arterial, etcétera. Tener una advertencia, lo que era antes la antigua medalla, y ahora tienes a través de un reloj. Yo creo que eso está funcionando, cada vez va poquito a poco, porque nos va costando un poco, pero yo creo que son medidas que te ayudan sobre todo para que si te pasa algo, tus familiares sepan que estén tranquilos, que va inmediatamente a actuar, porque ahí hay un protocolo de actuación. En primer lugar, va el servicio del Ayuntamiento de Madrid de teleasistencia, e inmediatamente se avisa también, dependiendo de la situación, al 112 y, por tanto, al SAMUR o al SUMA, dependiendo de la circunstancia, ¿no? Yo creo que, sobre todo, la idea es intentar que permanezca en sus casas. También está el servicio de ayuda a domicilio, que es muy importante, el servicio de ayuda a domicilio, que te permite una serie de horas, dependiendo de lo que necesites. Pero yo creo que es muy importante la idea de poder permanecer en tus casas mientras puedas. Yo creo que eso es una obligación que tenemos desde las administraciones.
Mucha gente nos escucha precisamente por eso, José, precisamente porque con este programa la gente se siente acompañada.
Fundamental, la radio hace mucha compañía.
Es que yo creo que es verdad, entonces me gusta mucho cuando me reconocen por la calle o cuando de repente te mandan una carta manuscrita, porque claro, los mayores no tienen los medios que tenemos ahora nosotros, entre comillas, los jóvenes. Y si le dais esas herramientas para que estén un tanto al día, para que se sientan acompañados, para que si les sucede cualquier cosa, ahí vais a estar vosotros a través de la administración, ahí eso requiere de que haya una coordinación fundamental.
Bueno, por eso estamos trabajando, estamos haciendo, nosotros llamamos convenio ante cuarentena, que es, por ejemplo, con los colegios farmacéuticos, con el colegio de administradores de fincas, con las entidades bancarias, porque es verdad, es decir, ¿quién no se lleva bien con el farmacéutico?
Ah, claro.
Pues el farmacéutico muchas veces, y muchas veces tienes que acudir a él, pues detecta tu situación e incluso nos puede ayudar, y esto hay que decirlo, a detectar un caso de violencia de género también. Es decir, que el farmacéutico es una antena muy importante para el ayuntamiento conocer si estás en una situación de peligro o una situación de soledad, etcétera. Los administradores de finca. ¿Quién no llama a su administrador por un problema de la casa? Pues a lo mejor puede convertirse en una referencia para ayudarnos a nosotros, ¿no? En fin, yo creo que es muy importante también el que la sociedad se haga responsable, y tengo que decir que lo está haciendo. Es decir, por ejemplo, el Colegio de Notarios nos ha llamado, nos han llamado ellos porque querían participar en estos programas del Ayuntamiento de Madrid. Yo creo que es la idea de que, yo creo que también, y esto es algo positivo de la sociedad, es verdad que muchas veces confiamos y hay sectores de la sociedad que sí que se mueven por el bien de los demás. Y yo eso quiero decirlo públicamente, y en esa línea estamos trabajando.
¿Qué pasa si una administración que no es de la suya, que usted pertenece a Madrid, de repente dice, oye, que esto que estáis poniendo en marcha nos interesa a nosotros? ¿Llegáis de verdad? ¿No hay problemas para pasar las fórmulas que realmente están funcionando entre la población?
Bueno, yo en primer lugar tengo que decir que muchas veces, y también, por ejemplo, me quiero referir, las parroquias también son muy importantes, porque, por ejemplo, detectan si una persona deja de ir a misa o no y nos puede llegar a avisar. También es de verdad que es, y ese programa lo empezamos con un programa piloto en el distrito de Salamanca y funcionó muy bien desde la ciudad de Madrid. Yo creo, en primer lugar, que hay que colaborar. Lo estamos haciendo, por ejemplo, con la Comunidad de Madrid de una forma muy importante, ayuntamiento y comunidad, mediante el tema relativo a la dependencia, pero también con otras administraciones públicas. Hace poco nos pidió unas reuniones el Ayuntamiento de Sevilla, estuvo con nosotros, el Ayuntamiento de Barcelona, también hemos compartido, el Ayuntamiento de Badajoz,
bueno,
etcétera, que sí que es verdad que existe una colaboración mucho más de lo que parece.
Porque además he leído, porque yo es que le sigo en las redes sociales, en Instagram, claro. Realmente le invitamos a que se viniese un día a poner aquí las calles con nosotros, porque veo que es muy activo en acciones reales para la gente mayor, y eso me gustó muchísimo, porque igual que en este programa reconocemos la labor de los camioneros, de los panaderos y demás personas que están trabajando, siempre hay que acordarse de la gente mayor, que le puso las calles a España. Entonces, leí, escuché, vi una historia que me gustó muchísimo, que es algo así como la estrategia municipal para combatir la soledad no deseada en mayores. Esto es maravilloso. Esto sí, es maravilloso, sí. Porque ahora yo tengo 50. José, a lo mejor dentro de unos años queremos que nos traten así de bien.
Exactamente. Yo creo que por eso la idea es anticiparnos a un problema real de la sociedad, que, como insisto, que es el de la soledad no deseada, y por tanto que no es que estés solo, sino que te sientas solo. De verdad que eso es muy importante, la diferencia. Por eso pusimos en marcha, por ejemplo, en esa estrategia, un programa de inteligencia artificial que se llama Paloma, no puede llamarse de otra manera, siendo Madrid, que es la idea de detectar a través de la inteligencia artificial 5 preguntas que han hecho trabajadores sociales, es decir, 5 preguntas buscadas, para intentar detectar aquellos casos de soledad no deseada. Fue una experiencia piloto, se hicieron más de 5.000 llamadas y bueno, de esas 600 personas, repito, se sintieron solas, no que estuvieran solas, se sintieron solas. Y el ejemplo de llamada real, además, es de una señora que la llamamos, contesta las 5 preguntas, que no todos contestaban las 5 preguntas. Hay que tener en cuenta el miedo a las estafas,
claro,
que es real,
claro,
y
claro,
que es uno de los temas que también estamos trabajando con las personas mayores.
Y va por ello ahora.
Pues entonces, sí, terminaron esas 5 preguntas y ella, cuando sigue hablando, dice, yo es que lo que no quiero es molestar a mis hijos.
El cargo de conciencia.
No quiero molestar a mis hijos. No, yo estoy muy acompañada. Pero la pregunta al final de, ¿pero usted al final se siente sola? Sí. Entonces, eso tenemos que dar una respuesta. ¿Y cómo le damos una respuesta? Bueno, pues, por ejemplo, invitarles a participar en los 91 centros municipales nosotros que tenemos de mayores. Pero es que no lo hay solo en Madrid, lo hay en toda España. Acude a ellos, es decir, la idea de participar en programas o en los centros culturales, los centros cívicos, según se denominen en las ciudades. En fin, yo creo que hay muchas maneras de participar, desde, pues eso, moverse, a participar en un programa de gimnasia, que lo hay en todos los ayuntamientos. En fin, yo creo que somos la administración más cercana a los ayuntamientos y encuentras programas que te pueden ayudar a esa idea de no estar solo, estar acompañado, socializar con otros, que al final es lo que buscamos todos.
Porque muchas veces los mayores son un poco tercos en el sentido de, es que no necesito ir a un centro de mayores. Cuando realmente, cuando empiezan a ir, dicen, ¿por qué no he venido antes?
Hombre, claro. Hay un programa, por ejemplo, que se llama Mayores a Escena. El otro día hicieron una obra de teatro de verdad extraordinaria, la había hecho uno de los mayores, y era con músicas de toda su vida, era con temas de toda su vida. Entonces lo cantaban entre ellos, Y luego era que era el curso, no sé de qué año, ya no me acuerdo, que volvían al colegio y con la vida de cada uno, ¿no? Bueno, pues de verdad, es que la obra era extraordinaria. Y nosotros lo que vamos a hacer es que además se haga en otros, no solo en ese teatro, sino en más teatros que tenemos en los centros culturales del ayuntamiento, ¿no? Verdaderamente, os digo, hay cosas extraordinarias que se pueden hacer y no menos quedarte en casa. Uh-huh. ¿No? Y luego escuchar la radio por la noche también.
Eso, ¿eh? Eso, que no, eso nunca va a faltar, porque la radio nunca va a fallar a nadie. Luego, estaba hablando de esta, bueno, pues tecnología que se pone en marcha, llamada Paloma, de la cual un ponedor que se llama Javier Velasco, que nos está escuchando desde Vicálvaro, me dice: Pulpo, a mi madre, que vive en el centro de Madrid, le han puesto este sistema y está muy contenta.
Claro, pero eso es que eso nos, Paloma permite detectar, y luego a raíz de eso nosotros le derivamos pues esos servicios que he comentado, de teleasistencia avanzada, o si procede el servicio de ayuda a domicilio, etcétera. Pero yo creo que es muy importante como primer contacto para detectarlo y ver que el ayuntamiento puede ayudarte, que no te va a dar, por supuesto, no es una panacea, pero sí puede ayudarte a salir de esa situación.
Uh-huh. José, estamos poniendo las calles en la cadena COPE, somos el programa previo a Carlos Herrera y el programa posterior a Juanma Castaño, el partidazo en la cadena COPE. Yo creo que para obtener un mayor rendimiento de todo este tipo de propuestas, ustedes están planificando jornadas muy interesantes. Por ejemplo, coincidió no hace mucho con Ramón Sánchez Ocaña,
¿sí?,
que es un gran periodista, un gran presentador de televisión, con una voz excelente, y que ahora mismo es miembro de la asociación 65 y más, que es una asociación muy activa. ¿Qué le transmitió?
Bueno, pues la verdad es que tuve la ocasión de inaugurar esa jornada con él, con Ramón Sánchez Ocaña, y cuando contactamos con 65 y más, que también hacen, por cierto, un papel extraordinario, pues nos dijeron que era Ramón Sánchez Ocaña. Yo lo he recordado, por aquello de que uno ya tiene muchos años, en su programa Más Vale Prevenir.
Sí, es verdad.
Los viernes después de Con Ocho Basta, y bueno, estuvo muy simpático contándonos esa sensación, y yo recuerdo con lo que nos decía, quedaban unos amigos, siempre, entre ellos vecinos, en un bar a la una y media de la tarde, a tomar, y donde comentaban todo, ¿no? Ahí se veía, ¿no?, una persona que tenía ganas de salir a la calle, de esa idea de que por ser mayor no significa que tengas que estar en casa encerrado, no moverte, no hacer cosas, ¿no? Yo creo que es pues esa demostración de que se puede hacer, se puede llegar a mayor y además pasártelo bien.
Eso es genial. Y luego, en todas estas iniciativas, en todos estos programas que estamos conociendo hoy aquí en Poniendo las Calles, ¿hay hueco para los voluntarios, para la gente que quiere colaborar?
Eso es básico, ¿no? Los voluntarios. Yo creo que hay muchas iniciativas que gracias a los voluntarios son posibles. Hoy mismo presentaba esta mañana un programa que es para romper la brecha digital con los mayores, en donde voluntarios de todas las edades, incluso también mayores, tienen como objetivo ayudar a los mayores en los centros municipales, para ayudarles a desbajarse una foto desde el móvil, a, ¿por qué no?, a acceder siempre a través de aplicaciones, digamos, prototipo, no la aplicación que tenga cada uno, pues del banco, de Hacienda, etcétera, para ayudarles a que no vean como una brecha el acceder a toda la información y a todo lo que nos puede dar el ordenador. Yo creo que está funcionando muy bien ese programa de los voluntarios que vamos a extender a más centros de mayores, en la idea de que tú puedes perfectamente ayudar, en este caso mayor, a romper la brecha digital. O, ¿por qué no?, a veces también ayudar a que le acompañes al médico o a hacer tareas cuando a veces pues están solos por diferentes circunstancias, ¿no?
José, ya para terminar, no le quiero quitar más tiempo. Los mayores primero, qué gran frase utilizó el Ayuntamiento de Madrid desde hace un montón de años, ¿verdad?
Pues sin lugar a dudas. Yo creo que, insisto, ellos nos han traído aquí, nos han permitido vivir esta época extraordinaria que estamos viviendo, y que a veces pensamos que es un regalo, y no es un regalo. Ha sido el trabajo de todas esas personas. Y lo que nos toca es cuidarle y conservarlo. Eso ya tengo ya más dudas. Pero no por nuestra parte, que seguro que vamos a contribuir a sacarlo adelante. Pero lo cierto y verdad es que se merecen todo nuestro reconocimiento y, sobre todo, todo nuestro respeto, y el que tenemos que estar con ellos. Y es una obligación de una administración pública, en este caso el Ayuntamiento de Madrid, estar cerca de ellos. Y de verdad, estar en un área como esta, que es el área de las personas, es uno de los privilegios que te da la vida política. Lo digo de verdad.
Y por eso le hemos invitado a pasar hoy un rato aquí con nosotros en Poniendo las Calles. Lo primero, perdón por el madrugón, que a lo mejor escucha mucho la radio, pero no...
Yo soy oyente de COPE y y por supuesto, luego viene el que me llama Camastrón, que es Herrera.
Herrera, ¿verdad?
Pero es una persona que te da los buenos días, te dice, me alegro, buenos días, empiezas la mañana de forma diferente, ¿verdad?
Sí,
y si
verdad.
Ya encima pones las calles antes, pues ya...
Bueno, como Rosana diría, las calles de Madrid. Pero bueno, como esto es un programa nacional, nos fijamos en todo el mundo y en todas las calles, y lo que le he dicho al principio, ojalá que las buenas ideas cundiesen en los demás, entre los demás ayuntamientos, y que todo el mundo se llevase bien, porque llevamos una época de política sucia y mentirosa espectacular, ¿eh?
Demasiado, la verdad es que... Yo lo decía el otro día Alberto Núñez Feijóo, ¿no?, sobre la clase política, y mucha razón tiene, y tenemos que entre todos cambiar eso. Yo creo que tenemos que recordar a aquellos políticos que eran un ejemplo, y yo confío en que, bueno, pues vuelva al sentido común y tengamos, pues verdaderamente, al frente de las instituciones a gente que quiere y se cree un servicio público y que tenga menos ego. Y ya con eso yo creo que se entiende muy bien a quién me refiero.
José Fernández, delegado del Área de Gobierno de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid. A partir de ahora ya es usted un ponedor de calles oficial.
Pues vamos, para mí es todo un orgullo haber estado en este programa, porque de verdad, mucha gente os escucha porque sois una auténtica compañía para evitar eso, la soledad muchas veces. Así que enhorabuena por vuestro trabajo.
Muchas gracias. Seguimos en COPE. Seguimos poniendo calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Eugenio, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Buenas noches, días, Pulpo.
Claro, que buenas noches, días. Eso es que estás currando en este momento, ¿verdad?
Sí, tanto.
¿A qué te dedicas tú?
Estamos en una fábrica de esmalte cerámico, frisas.
Y me imagino que por la zona de Castellón, a lo mejor.
Sí, en Onda.
¿En Onda? ¡Ah, yo he estado en Onda, por favor!
¿Y en la Valle has estado, en Metusó?
Sí, en la Val d'Uixó, claro, en el 96, más o menos.
¡Buah! Pues ya hace años, ¿no?
Sí, sí, hace un montón de años, sí, sí. Y luego, además, me acuerdo que fui al polideportivo de Onda, y fui con OBK, muy con bien. Seguridad Social, con Modestia, ajá, aparte, y muy bien. Y tú te dedicas a la principal, claro, y a la principal industria de aquella zona.
Sí, más o menos, sí, lo que más se suele hacer por aquí, sí.
¿Tantos azulejos se venden?
Dime.
¿Tantos azulejos se venden que dan de comer a tantas y tantas familias?
Yo no hago azulejos. Nosotros hacemos fritas. Esa es la base del esmalte donde el que se pinta los azulejos.
Claro. En definitiva, bueno, tu producto sirve para esmaltar azulejos, ¿no? Vamos,
pero,
si no hubiese
claro,
azulejos,
igual
no.
A lo que se exporta a todo el mundo. Tanto fritas como esmaltes, como el azulejo y el yogur también. No solamente aquí en España.
Claro.
Pero internacional.
Eugenio, ¿es verdad que los extranjeros, la gente que no somos de España, los que no compramos el producto en España, cuando se exporta, son como más exigentes con el esmaltado, con el diseño y todo?
Siempre. Es como con la fruta. La que va de España tiene que ser perfecta. La que va de otros países ya da igual. Aquí en Europa pasa eso.
Ya. Y, por ejemplo, ¿qué diseño es el último que has hecho? ¿Cómo has esmaltado lo último que hayas fabricado?
No, yo ya te digo, yo no toco el azulejo.
Ah, ¿no? Entonces, ¿qué haces?
Sí. A ver, nosotros hacemos fritas. Fritas es unos hornos de 1500 grados que se funde un material. Ese material, al caer con agua fría, se convierte en cristales. Ese cristal se mezcla con otros productos, se bate muy bien en unos bombos y se hace el esmalte. Y nosotros luego envasamos esmalte, y el que pide esmalte francés, esmalte para otro. Oh. Y fritas también.
Oh, y son fritas, como antiguamente eran los fritos de maíz, los vuestros son las fritas de cerámica y todo eso, ¿no?
Se llama frita, es un producto que son cristales. Hace bueno, cristal.
Pues la primera vez que lo oigo, Eugenio.
Sí, pues entra un polvo, sí, varios polvos distintos, sí, y se funde a 1500 grados en un horno. Eso cae a una bandeja de agua y fría, siempre se va cambiando el agua constantemente para que siempre esté fría, para que haga la reacción química y se convierta en cristalitos.
Joder, Eugenio, ¿y todo eso cuándo y dónde lo aprendiste?
Yo no aprendí nada, yo vengo aquí y trabajé, yo soy toda la vida en cofre, yo estoy toda la vida encofrando, haciendo puentes, muros y esto, y mira. No hay otra cosa, que pegó el bajón la faena y digo, pues aquí mismo ya está.
Claro, claro. Bueno, por eso os admiro tanto, ¿no? La gente que trabaja en la madrugada y en ese tipo de trabajos, es que os habéis hecho a sí mismo, ¿no? Yo creo que no quedaba otra cosa que aprender y salir adelante y luego hacer unos excelentes trabajos, Eugenio.
A base de porrazos, aprende
claro.
uno.
Oye, la vida es eso, ¿no? La vida son collejas.
Exactamente, y más aquí que son 21 días y trabajo sin parar, mañana, tarde, noche.
Madre mía. Escúchame, y claro, y ¿trabajas al lado de algo que está ahora mismo a 1000 y pico grados?
Tengo ahora mismo en marcha 10 tornos a sobre, sí, 1450.
Joder, ¿y por qué no aprovechan ahí los paraderos y te llevan el pan y en 2 minutos lo tienen de hecho? Seguro que tienes buena voz, tienes voz de solidario. Seguro que les ayudarías,
la morcilla de Burgos. Y el pan también para
qué bueno,
que ya me entienden, ¿no?
Sí, claro. Sí. Eugenio, ¿y cómo te organizas para poder estar trabajando y a la vez escuchándonos?
Pinganillo. Uh-huh. Y pinganillo, yo cuando vengo del trabajo estoy con Ángel Expósito, luego en partidazo y luego vosotros.
Qué bueno, qué bueno.
Y por la mañana escucho cuando ya voy para casa, cuando le das a del Pulpo.
A Herrera.
Y ya me quedo con él, sí. Y qué ya me quedo bueno. con Carlos Herrera, con él ya.
Qué bien.
Hasta que llego a casa y...
Y cae, claro, y llegarás a casa y no te taparás, no tendrás manta ni nada, porque tendrás un calor acumulado increíble, ¿no?
No, porque cojo fresco, porque tengo una perrita y la saco por la mañana. Cuando me llego, ya la saco allá a la montaña.
Ah, muy bien, muy bien.
Pero ya cojo fresco, ya me voy a la cama.
Muy bien. Oye, aquella zona, Eugenio, por la noche hace bastante frío. En Cabanes, por ejemplo, que también iba mucho por allí, jolín, el frío que hacía siempre de madrugada, ¿eh?
Pero eso ya está más arriba. El otro, donde yo estoy, hace calor. Ahora mismo estoy en manga corta, estoy en medio de la calle y estoy en manga corta y está bien.
Claro.
Hace buena temperatura.
Me imagino que cuando abrís las puertas de los hornos a 1000 y pico grados, claro, calentáis toda la Valdusó.
Es que no se abren. Bueno, tiene unas puertecitas para ir mirando que esté todo en condiciones por dentro, que no crezca mucho las colas o que para que funda bien.
Claro, claro, Eugenio.
Pero joder, cuando te sigo a otras rimas, te quema el bigote.
Ya, ya me imagino. Oye, Eugenio,
por eso estamos sin pestañas, sin cejas.
Me imagino, Eugenio, si te parece, porque no le haces una foto ahí a cómo son esos hornos y nos la mandas al WhatsApp del programa y la comparto en Facebook para que la vea todo el mundo.
No sé, es que la cosa no quieren que se hagan fotos.
Claro, pues
no sé por qué, pero hombre, si eso ya intentaré, ¿vale?
Bueno, si se puede, bien, si no, no te quiero comprometer, ¿eh? No te quiero comprometer
sí.
para nada, por supuesto.
Sí,
que
si no esta noche, mañana la recibirás.
Vale, perfecto, Eugenio.
Vale.
Pues te mandaremos el diploma oficial de ponedor de calles. Te lo vamos a mandar en acero, ¿vale? Para que no se te funda.
Ahí está. El acero fundo, ¿eh?
Sí, pero te tardará un poquito más que si te lo mandamos en papel, ¿no?
¿Sabes lo bueno que es? Que hoy ya es jueves.
Sí.
Y me quedan ya 4 días. Hasta el lunes por la mañana, a las 6 de la mañana que acabo.
Claro.
Y eso es lo bueno.
Mucho ánimo, muchísimo ánimo. Eugenio, bueno, un abrazo muy fuerte. Y gracias, cuídate mucho.
Igualmente.
Hasta luego, hermano. Muchas gracias.
Hasta luego, Pulpo.
Hasta luego. Eugenio, ahora mismo trabajando en una fábrica de esmaltes cerámicos. Esto es un no parar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Euskadi se juega muchísimo
y hay que hacerlo desde el respeto a la voluntad mayoritaria del pueblo vasco.
¿Frenará el PNV el empuje de Bildu?
¿Qué papel jugarán PSOE y PP?
Han cogido a un candidato para que diga que no vas a hacer lo mismo, que vas a hacer cosas distintas, que vas a cambiar.
Este domingo el País Vasco decide su futuro y te lo contamos en COPE.
Minuto a minuto durante la jornada.
A las 8 los primeros sondeos en tiempo de juego.
Y a partir de las 8:30 de la tarde, COPE te da más con una doble programación.
El Madrid-Barça en tiempo de juego.
Y especial elecciones con Ángel Expósito.
Este especial elecciones
desde el País Vasco.
Con Fernando de Aro y todo el despliegue de COPE en las sedes de los partidos.
Para una mayoría.
Síguelo todo en COPE. Las emisoras de COPE+, COPE.es y la aplicación móvil.
¿Si lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Este fin de semana en COPE, el partido que para el mundo. ¡El Clásico!
¡Comienza el partido!
Este domingo vibra con el Real Madrid Fútbol Club Barcelona. Un duelo que puede decidir la Liga.
Hubo otra el Barça, Oli.
Un triunfo del Barça deja la recta final al rojo vivo. Y una victoria del Madrid podría ser una sentencia.
Cuenta atrás, partidazo, tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Esta hora, aunque no te lo creas, también están pasando cositas, ¿eh, Calderón? También pasan cositas.
Sí, pasan cosas. Hoy viajamos a Estados Unidos y de forma única en el Air Force One. La semana pasada nos lo comentaba nuestro compañero Juan Fierro, porque esto ha sido una noticia que ha llegado a todos los rincones del mundo, claro. Uh-huh. Y es que los periodistas que suelen viajar en este avión presidencial tienen que entonar el mea culpa. Esto es así, no van a poder evitarlo. Al parecer, estos compañeros de profesión han sido pillados robando todo tipo de objetos en la aeronave.
Me he enterado de todo. Me he enterado de todo, tío. Te he pillado.
¿Tú te imaginas a los responsables del avión diciendo, pues cada vez nos falta más vajilla?
Sí, haciendo el inventario diciendo, hay que ver qué poco pesa la caja ahora, ¿no?
Ese momento en el que dices, ¿y las cucharillas?
Sí, sí, sí.
¿Los platitos del postre?
Aquí puse 12 y hay 6.
Pero no había almohadas.
Correcto. ¿Por qué la gente baja con el cuello desestructurado?
Es que esto, como si de un hotel se tratara, los periodistas que suelen cubrir la información presidencial pues han sido advertidos por la seguridad de la Casa Blanca. Uh-huh. O sea, que te tenga que apercibir la seguridad de la Casa Blanca, Pulpo.
Sí, sí, claro. Es que, vamos a ver, no estás mangando en el alcampo de tu barrio.
No, bueno, es que eso también me parece mal.
Estás mangando en el avión del presidente del gobierno de los Estados Unidos de América.
Efectivamente.
Claro.
Efectivamente. O sea, que te estás llevando el menaje
del Air Force One. Tal cual.
Y entonces han recibido un correo por parte de la asociación, que qué vergüenza. Pulpo, qué vergüenza, ¿eh? Estar en tu casa y de repente, hombre, recibir un correo de, a ver, vulgar ladrón, deja de desvalijarnos el avión. Ya. Bueno, han recibido un correo por parte de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en el que expresamente se les ha pedido que dejen de robar todo tipo de objetos porque da una pésima imagen.
Ay, qué vergüenza. Ay, qué fatiguita me está dando.
Lo hablábamos antes, Pulpo. Una cosa es llevarse un recuerdo, como puede ser, qué sé yo, las chuches o el gel hidroalcohólico que ponen de cortesía.
Uh-huh. Por ejemplo, un tramo del papel higiénico, si lleva el emblema del presidente del gobierno.
Eso es que te puede hacer hasta ilusión.
Claro.
O incluso el papel que recubre lo de las servilletas, que a veces es con un cartoncillo, y te llevas el cartoncillo, porque está el que pone Air Force One y te hace ilusión.
Claro.
Pero, hombre, no te lleves el vaso de chupito.
Claro, es que un chaleco, por ejemplo, salvavidas, bueno, todavía lo puedo entender, un sillón.
Mira, es que me meo, parece ser que se están llevando platos, vasos de whisky grabados con insignias, claro, del Air Force One.
Y sin whisky.
Y sin whisky. Distintas piezas de la vajilla, hasta fundas de almohada.
¡Qué fuerte!
Claro.
Fundas de almohada, fundas.
Claro, pero tú sabes lo que el valor que para mucha gente tiene que esté ahí con el símbolo de los Estados Unidos o del Air Force One. Es que yo en el fondo, vea, en serio,
sí,
lo
que
entiendo.
Estás con los ladrones.
No está bien, pero lo entiendo, que hay mucha gente que a ese tipo de cosas le da mucho valor.
Lo sé, pero vamos a ver, yo lo comparo con que un invitado venga aquí a COPE y se lleve la almohadilla de los micrófonos de COPE porque la hice ilusión. O sea, pídelo. pero no salgas de aquí con la almohadilla metida en el bolsillo del abrigo.
Yo creo que sabe que si lo pide es cuando no se lo van a dar.
Ya, eso también está claro, ¿no? Pero, jolín, que quien esté libre de pecado que tire la primera piedra, vamos a ver, que yo lo mismo va y te... Pero, jolín, es muy cantoso la funda de una almohada. Yo, por ejemplo, yo de un baño me he podido llevar el gel y cosas así. Pero sí es cierto que a mí me ha parecido siempre muy cutre esta gente que nos contaba. ¿No te acuerdas de un ponedor que trabajaba en un hotel? Que contaba cosas que decías, que no sabéis lo que se han llevado de aquí.
Sí.
Se han llevado cosas, el tope de los grifos. Las bombillas.
Es verdad.
Que han quitado de la lámpara la bombilla y la han metido en su maleta.
Sí. La gente se lleva, por ejemplo, la alfombrilla de las descalzadoras. Cuando sales de la cama, hay hoteles en los que tienen una pequeña alfombrita.
Sí.
Hablamos de hace muchísimos años, ¿vale?
Sí.
Pero, y se han llevado eso, que está ahí súper usado.
Pero vamos a ver.
Es algo terrible, ¿eh?
No, es que es terrible. O sea, es que te pones a pensarlo y es terrible. Y yo ya, normalmente a los hoteles que yo ya voy, cuando vas a coger el albornoz para ducharte, en el albornoz hay una etiqueta que pone: este albornoz no es cortesía del hotel, para que se lo lleve. Si usted quiere un albornoz con la serigrafía del hotel, puede pedirlo en recepción, cuesta 30 euros, ¿vale? Yeah. O sea, yo esto ya lo veo y dices, si han tenido que poner ese cartel, es porque la gente se lo llevaba.
¿Con cuántos han quedado, eh?
Sin
muchos, ¿eh?
Muy fuerte. Bueno, ahora viene lo peor de todo, Pulpo. Tú entras en el Air Force One y dices, me quiero llevar este recuerdo porque es una pasada haber estado en el avión del presidente de los Estados Unidos, y ahí estábamos los dos de acuerdo, ¿vale? Uh-huh. Y a modo de recuerdo, pues dices, es que no lo puedo evitar, me voy a llevar el platillo del té, que te dan con la taza del té, el platillo, me llevo el platillo.
A la mochila.
Y decir, luego lo pongo en la vitrina en mi casa y quedo como un señor, todo el mundo que venga va a ver ahí el platillo y yo tan orgulloso de haber estado en el Air Force One. Pero es que no, es que la mayoría del material que reúnen, según han visto los de seguridad de la Casa Blanca, ha acabado en aplicaciones de compra-venta para sacarse un dinerillo extra.
Es lamentable, lamentable.
Ahí, es que además es absurdo, porque eso son búsquedas automáticas de los servicios de seguridad.
Es.
Estamos hablando del servicio secreto de Estados Unidos, que están buscando los platillos que le mangan al presidente.
En el momento, claro, tú tienes a la CIA. Ahora mismo la CIA ahora mismo no está pendiente de Gaza, ni de lo que ocurre en Irán. Ahora mismo está con las cucharillas, porque se han quedado sin vajilla. Y cuando sube Joe Biden, no tienen dónde ponerle el café.
Que ya tiene el dedo quemado, que ya lo que le faltaba.
O sea, Joe Biden ha terminado subiendo con su propio termo. Porque no le pueden poner una taza de café. Es que esto es real, ¿eh? O sea, estas cosas pasan. Esto ocurre y yo es que pues no puedo hacer otra cosa nada más que contártelo. De verdad, ¿cómo es la gente, Pulpo?
Pero tú has ido de mangarme hace mucho. Tú te has quedado con pequeños recuerdos que son banales, pero te has llevado recuerdos en los sitios.
Vamos a ver, sí, pero no reincidente. Quiero decir, si tú subes al Air Force One y cada vez que subes te llevas un souvenir, lo desvalijas. No, esto en alguna ocasión reconozco que he estado en sitios especiales, pues por ejemplo, en un viaje que hicimos a África, en Tanzania, entramos en un sitio y había unas tacitas donde nos pusieron muy cookies, muy bonitas, donde nos pusieron un chupito. Hijo, me llevé el chupito.
Vale,
me llevé
el chupito y el vaso,
Me llevé el vaso de chupito. Y así tengo una vitrina llena de vasos de chupitos que la mayoría han sido requisados. Pero...
Me hablan de que en tu casa tienes una vitrina de objetos robados, ¿no?
Solamente es la de los chupitos. Solamente tengo esa pedrada. Pero bueno, que está bien. Reconozco que ya no lo hago porque es feo. Las cosas como son. Es que uno ha tenido 20 años y tenía que sacar por ahí la rebeldía. Bueno, vamos a escuchar a Loquillo. Tenemos que hablar de él porque tú sabes que estaba considerado como uno de los solteros de oro de nuestro país. Él llevaba rejuntado décadas, pero no había dado el paso de pasar por la vicaría, nunca mejor dicho. Bueno, pues ha puesto fin a su soltería tras 40 años de relación con la directora de cine donostiarra Susana Kosca. Han decidido casarse, que me parece muy buena estrategia. Hay gente que se casa antes y luego acaba como el Rosario de la Aurora, y estos han decidido estar 40 años juntos y han dicho, dicho, pues ahora sí, vamos a casarnos, porque tiene pinta de que la cosa cuaja. Ha sido una boda íntima en la localidad alavesa de La Guardia, y lo que yo lo ha anunciado en sus redes, lo han celebrado con pocos. Él, su flamante esposa, algún que otro familiar y su hijo Cayo. Y desde aquí pues les damos la enhorabuena.
Desde luego que sí. En directo estamos poniendo las calles aquí, en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Vamos a hablar de una canción muy importante y enseguida con Rosa Rosado.
You don't seem to know, you seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. He's nothing where he used to lie. The conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of space. This is how I feel. I'm cold and I am shamed. Lying naked on the floor.
Es verdad que hay música que te marca, ya sea por lo que dice la canción o por quién la canta, o ambas cosas puede ser. Y eso ocurrió con esta canción que estamos escuchando ahora mismo aquí en COPE, con Torn, es como se titula esta obra musical de Natalie Imbruglia, que fue un super éxito allá por los 90, finales de los 90 concretamente, y que a Rosa Rosado, pues mira, cada vez que la escucha se le pone una sonrisilla muy especial. Rosa,
pues
buenas
sí,
noches.
Buenas noches, Pulpo Ponedores. Además, llevo todo el santo día con esta canción en la cabeza. Son de las melodías que se te mete.
Sí,
y
sí,
es que
sí.
Estoy todo el tiempo con el Torn en la cabeza. Qué sí, barbaridad,
sí, sí.
¿Eh?
Fue un pelotazo. En la musical esto arrasó, ¿eh?
Bueno, saltó la fama en 1997. Esta chavala, ¿tú te acuerdas cómo ella? ¿Cómo era? ¿Cómo
perdona,
era esta chica?
Perdona, tú métete en mi Instagram, el pulpo-oficial, y vas a ver la foto que tengo con ella y cómo lía esta mujer, además.
Ay, sí, ¿qué dices?
Que sí, que
tenía
sí.
Tenía buen perfume, ¿no?
Tenía buen perfume porque llevábamos al Lourdes de L'Oréal.
¿Qué dices? Bueno, pues aquella joven con cierto aire grunge y mirada angelical, es verdad que caló muy fuerte entre el público. Permanece en la memoria colectiva de varias generaciones, pero lamentablemente no supo o no pudo respaldar una carrera más sólida. Pero es verdad que esta canción fue un pelotazo, el tema más pinchado de Estados Unidos y del Reino Unido durante 1997 y 1998.
Exacto.
Y además permanece como la canción más radiada de la historia de Australia, porque ella es australiana. Y lo apoyó con un vídeo, ¿tú te acuerdas?
Era muy bonito ese vídeo, ¿eh?
¿Tú te acuerdas?
Sí,
muy,
sí.
Muy sencillo, ella
sí, sí.
Aparece cantando
una casita, ¿no?
En un apartamento,
sí,
que finalmente se descubre que es un set donde lo están grabando.
Uh-huh.
Y ella además aparece como la vecina de al lado.
Como
que,
en chándal.
Sí, así como muy
gruje.
Con lo que vestía ella en aquel momento, porque le dijeron de colocarse un vestido, salir a Simona, y dijo, mira, no, yo salgo como voy todos los días, con pantalones militares y con zapatillas. Y de esa guisa llegó a lo más alto de los rankings en muchos países y consiguió vender de ese primer disco, Left of the Middle, 6 millones de copias.
Buah, fue un pelotazo. ¿Qué fue de ella? Porque ella era australiana, ¿no?
Ella nació en Sydney en febrero de 1975. Era ya conocida allí porque salía en una novela australiana llamada Neighbours, donde por la que también pasaron actores como Jason Donovan, Russell Crowe. Recuerdo que Kylie Minogue también salía en Neighbours, una buena cantera. Y esta chica a los 16 años dejó los estudios para dedicarse a la interpretación y luego dio el salto a la música. Y no le fue mal, porque esta canción es un tema que sigue sonando y generándole al artista ingresos perpetuos gracias a los royalties de este Torn. Pero bueno, tampoco puede decirse que desapareciera del mapa, porque antes de su éxito ya tenía esta carrera como actriz, ha seguido publicando discos, como ahora vamos a ver, pero volviendo a esta canción en la que aseguraba tumbarse desnuda en el suelo llorando por un hombre que le había roto el corazón, se convirtió en una especie de himno para el mal de amores de toda mi generación, al menos,
es verdad.
Y esto ocurrió a pesar de ser un cover.
Sí, porque la canción no es original de ella.
No.
Era de una sueca, ¿puede ser?
Bueno, era de una banda californiana.
Californiana.
Llamada Edna Swap, que había lanzado 3 años antes esta canción. Ahora ya sabemos por qué no triunfó mucho, ¿no? Esta canción...
Es un poco desagradable esta canción, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, date cuenta que ellos eran así muy heavy tronchos, eran de rock alternativo. Bueno, la compusieron en el 93, la sacaron en el 95 en su primer disco debut, y flaco favor le hizo Natalie Imbruglia a este grupo, porque mucha gente desconoce que se trata de una versión, y estos pobres anunciaron su disolución en 1999.
Claro.
Bueno, esta mujer se corona en lo más alto de medio mundo, le abre las puertas a los premios Grammy, donde logra 3 nominaciones, entre ellas Mejor Nuevo Artista. En aquel momento tenía 22 años, tú fíjate, para volverse loca.
Claro.
Y bueno, hacía poco que se había mudado de Australia a Reino Unido para abrirse paso en la música, y no ha dejado del todo nunca la interpretación. De hecho, ha salido en varias series y películas, como vamos a ver. ¿Qué pasó con la música? Pues que a pesar de las expectativas que generó su debut en la música, ningún otro disco suyo, pobrecita mía, ya ha sacado 4 más, ha vuelto a tener la misma repercusión. Sí tuvo otro tema que os va a sonar seguro y que le compuso Coldplay especialmente para ella.
Shiver, efectivamente.
Pues sí, esto es 2005, una canción con la que vuelve a las listas del Reino Unido. El álbum Counting Down the Day fue muy importante, y desde el 2005 al 2015 no volvió a dar señales de vida. Lo pasó mal, tuvo miedo, falta de confianza, escribió mucho pero todo era malo, y poco a poco fue saliendo ese bloque creativo, publicando un disco nuevo, pero al cabo de 15 años, disco en el que hacía versiones de artistas y grupos masculinos, entre ellos The Cure, y se atrevió con su famoso Friday I'm in Love.
No suena nada mal, pero fíjate a lo que tuvo que recurrir, hacer versiones de canciones para buscarse de nuevo un hueco, ¿eh?
Sí, era muy esperado este regreso musical, pero no logró el favor del público más allá de sus fans, aunque sí hizo una ronda de conciertos en acústico por Europa que la trajo a la Sala Rasmatas de Barcelona en febrero de 2017. Luego en el 18 anunció que iba a volver a sacar nuevos temas, que llegaron en el 2021, y entre tanto ha seguido haciendo cine, porque yo no sé si tú sabes que en el 2003 interpretó un pequeño papel en la película Johnny English.
No, eso no lo sabía.
La peli de Mr. Bean.
Sí, pero no sabía eso. Lo que sí sé es que fue la imagen de L'Oréal durante un par de años.
También, porque hizo publicidad. Sí. Pero fíjate, esta es una... Salió en varias escenas de esa película que te digo.
Fíjate.
Vaya. Hola.
Lo mismo, Dick.
Johnny English.
Lorna Campbell.
Un Bloody Mary, por favor, con poca pimienta. ¿Está aquí por motivos profesionales?
Restauré parte de las ruedas.
Interesante.
¿Y usted?
Si se lo dijera, tendría que matarla.
Eso habría que verlo.
¿Ves? Ahora mucha gente está diciendo, mira, era ella,
claro,
pues sí.
Yo. No tenía ni idea, Rosa.
Bueno, yo cuando la vi me quedé muerta, digo, pero si está Natalie Imbruglia.
Sí, sí,
tan
no tenía ni idea.
Siempre.
Ni idea.
Pues hijo, sí, respecto a su vida personal, muchos recordarán que tuvo un romance con Ross, el de Friends. Aunque acabó casándose con un músico australiano del que acabaría divorciándose, y en 2019 tomó la decisión de ser madre soltera, tuvo un hijo, eso es algo que quería hacer desde pequeña. Supongo que ha sido lo más increíble que le ha pasado en la vida. Y como tú bien dices, además de su presencia en el cine y la música, ha hecho campañas de publicidad, imagen de L'Oréal, ha formado parte del jurado de Factor X en el Reino Unido, también en Australia.
Claro.
Y luego, pues fíjate, está muy comprometida socialmente, porque utiliza sus perfiles sociales para promocionar distintas campañas solidarias relacionadas con el cáncer de mama, con enfermedades en África. Suele compartir también información para concienciar sobre el cambio climático.
Qué bien.
Sí, para proteger el medio ambiente. Y bueno, como curiosidad, te puedo contar que en España también pudimos escuchar una versión de Torn en la voz de una jovencísima Angie en el 2007, cuando la interpretó en el plató de Factor X, donde se quedó a las puertas de ser la ganadora. I saw a man walk to life.
It was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry.
A mí es que esta chica me gusta mucho cómo canta.
Que sí, que está muy bien defendida esta canción.
Me
por
parece
favor.
Una estrella de la canción a la que le faltan buenos temas para triunfar, porque Bozarrón sí. Tiene toda la, toda la que quiere y más.
Estoy de acuerdo.
La que
Rosa.
Nos falta y a ti y a mi pulpo.
Bueno, es que ya son estas sonoras complejas, ¿eh?
Ya, bueno, pensaba que me decía Rosa habla por ti, ¿eh?
No, hombre, que no. Sí, hombre, ya anda.
Bueno, pero mi favorita es la versión de unos jovencísimos One Direction que cantaron Torn también en la final del Factor X americano, allá por 2010, con un jovencísimo Harry Styles que ya apuntaba maneras.
¡Oh, qué bueno!
Sí.
Esta canción la grabó para una cadena de radio, un programa de televisión, creo recordar.
Quedaron terceros en el concurso. Parece que Torn les dio mucha suerte y no hay más que ver la trayectoria que ha tenido One Direction y algunos de sus miembros. Y para terminar, fíjate, la última que nos ha devuelto a Natalie Imbruglia, que también me quedé loca cuando la vi en el escenario, ha sido la cantante Olivia Rodrigo, que a mí me gusta mucho esta chavala como canta.
Canta muy bien.
Bueno, pues aquí están las dos.
A ver.
Aquí no hay mejor sonido porque esto es un concierto en directo. Es la parte de la gira de Olivia Rodrigo por Reino Unido en el último concierto de Londres.
¿Grabado con un móvil?
No. Bueno, ¿no? No lo sé con qué está grabado, pero esto es lo único sano que he podido sacar del sonido. Pero claro, es que sale Natalie Imbruglia. Entonces, claro, una unión de talentos insospechada. Exacto. Para millones de personas en todo el mundo, sobre todo porque es que cuando Imbruglia cantaba esta canción, Olivia es que no había nacido. Es que posiblemente no era ni proyecto.
No, en absoluto. Y fíjate, ahí está versionándola junto al artista.
Sí, es lo que tienen las grandes canciones, que traspasan generaciones y las grandes artistas, porque a pesar de haber sacado cinco discos, la pobre mía, y salir en televisión con muchos papeles, pues continúa siendo recordada nuestra querida Natalie Imbruglia por este súper éxito, por su Torn, que será su Torn toda la vida.
Oye, qué gozada recordar esas buenas canciones y que muchas veces pensamos que esos artistas seguirán viviendo y habrán tenido más éxitos y luego nos encontramos con realidades como la de Natalie Imbruglia.
Sí, pero bueno, ahí sigue, ¿eh? La puedes seguir en redes sociales, que está monísima, está guapísima. La verdad es que sí, oye, el tiempo se enamora de algunas personas y en el caso de esta mujer lo podemos decir porque está guapísima.
Vale, pues esta foto que te ha mandado a tu WhatsApp es la que me hice con Natalie Imbruglia allá por el 97-98.
¡Qué jovencita, qué guapa!
¿Has visto qué
¿Y
guapa?
Tú, bueno, Pulpo.
¿Y yo? Bueno, yo dejaba en paz.
¿Tú tenías pelo?
Muchísimo
qué
pelo.
¡Qué fuerte!
Muchísimo, y tenía los dientes separados por aquella época, claro.
Has mejorado con el tiempo, eres como Cristiano Ronaldo, que mejora con el tiempo.
Un besito, Rosa Rosado, gracias.
¡Adiós, ponedores!
Una historia que es maravillosa, es la historia de una ilusión, de pelear por algo que no muera, de que la unión hace la fuerza. Es una historia que perfectamente se podría llevar al cine. Y de cine precisamente va esta historia que guarda similitudes con aquella aldea gala de la que surgieron Asterix y Obélix.
Eso es, en este caso son Alfredo y Totó, que son como nosotros, unos enamorados del cine. Por eso no podían permitir que el Zoco, su cine de toda la vida de Majadahonda en Madrid, desapareciera. Ese cine en el que han reído, en el que han llorado, se han asustado o incluso se han emocionado. Pero en 2013, como muchos otros, el local anunciaba que echaba el cierre, que apagaba sus luces, dejando huérfanos a tantos y tantos amantes del celuloide. Y claro, ellos decidieron que no se iban a quedar de brazos cruzados.
Y así que de manera espontánea empezaron a reunirse en asambleas para ver qué podrían hacer para salvar ese cine que tantas buenas tardes les había hecho pasar. Por aquí vino una idea, por allí vino otra. empezó a sumarse gente, cada vez más gente, y al final, con el apoyo de más de 960 socios, que aportaron 100 euros cada uno, crearon una asociación vecinal sin ánimo de lucro para abrir de nuevo ese cine. Y así lo cuenta Javier López Otaola, el presidente de la asociación Cines Zoco Majadahonda.
La idea surgió porque intentamos convencer a los propietarios de que no cerrasen el cine. Y en vista de que no lo conseguimos, entonces decidimos que a esto no se podía quedar así. Y entonces reunimos a mucha gente que efectivamente decidió entre todo el mundo dar el paso adelante de autogestionarnos, ¿no? Y la verdad es que 10 años después estamos orgullosísimos de lo que hemos conseguido.
Como cuenta, lo han conseguido. Abrieron de nuevo su cine y una década después pues ha sobrevivido a muchas circunstancias. Por ejemplo, a la pandemia, también a las plataformas de streaming, algo que no han logrado otras muchas salas de nuestro país. Y eso sin tener ni idea de cómo se gestiona un cine, partiendo totalmente de cero y aprendiendo poquito a poco a llevar este negocio. Javier explica cómo se han organizado para sacarlo adelante.
Pues mira, nos quedamos con los trabajadores que tenía los cines Renoir, que eran los que estaban, y ellos, claro, sí tenían de experiencia. Y luego, ya te digo, que teníamos a un programador que sí sabía de cine. Y bueno, y el resto, pues teníamos experiencia en lo que era la gestión de negocios, que no tenía por qué ser un cine, pero bueno. Y apoyándonos unos a otros, pues conseguimos esto. Y la verdad es que estamos entusiasmados y muy orgullosos.
La comunidad que han creado en torno al cine ofrece una oferta cultural llena de actividades y encuentros donde han participado pues los mejores directores y actores del panorama nacional. Javier, por ejemplo, nos cuenta cómo y quién lo organiza.
Nada, tenemos una persona que está especializada en programación, que es la persona que decide qué películas ponemos y además trae a directores de cine a nuestras salas para que una vez a la semana hagamos un coloquio con ellos. Por nuestro cine han pasado Almodóvar, José Luis Cuerda, Fernando Trueba, que viene entusiasmada con el proyecto, claro.
Pero no solo eso, además hay pases también para estudiantes de primaria y de secundaria con películas cargadas de valores. En estos 10 años han pasado 10.000 estudiantes.
Otra iniciativa muy bonita que tenemos, que es pases educativos, que es que ponemos películas para alumnos de colegios, de primaria y secundaria, y ponemos películas para ellos pues que fomenten los valores, ¿no? De igualdad, de cooperación, y fíjate, han pasado más de 25.000 alumnos en estos 10 años.
Y claro, aguantar 10 años y, como hemos dicho antes, sobrevivir a las plataformas de streaming, a las series y sobre todo a la pandemia, es algo muy complicado. Y mira, las claves nos las da el propio Javier.
Bueno, con tres. Una, intentando reducir costes al máximo. Dos, con nuevas iniciativas que intentamos atraer a gente diferente del ámbito cultural de la zona noroeste. Hemos creado un club de cine y literatura, que ponemos películas relacionadas con obras literarias y hacemos coloquios. Ponemos ópera en directo, con lo cual atraemos a la gente también que le gusta la música. Y luego, no nos engañemos, pues gracias a las ayudas que recibimos del ICAA y de la Comunidad de Madrid.
Y ahora te preguntarás, ¿qué tipo de películas ponen en el cine? Pues son sobre todo españolas. Hay un claro apoyo a nuestro cine. Estas son las que eligen, nos lo cuenta Javier.
Son películas que no son blockbusters, son más de los que conozca el Madrid, pues más de lo, como pueda ver en la calle Martín de los Heros. Ponemos a muchas películas también de versión original, películas europeas, españolas. Apoyamos muchísimo el cine español y por eso los directores españoles pues vienen a nuestros cines a hacer coloquios y vienen encantados. Nos dejan unos mensajes maravillosos porque siempre les hacemos un pequeño vídeo al finalizar el coloquio de un minuto y nos dejan unos mensajes que, vamos, que se nos caen las lágrimas de la emoción.
Sin duda, el pilar fundamental del proyecto son los 920 socios que cada año pues siguen pagando su cuota. Un pago que les permite acceder a eventos exclusivos como preestrenos y también a participar en la toma de decisiones del funcionamiento de los cines. Los cines Zoco, en Majadahonda, más vivos que nunca en su 10º cumpleaños.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Mira cómo bailan los amantes por el aire emborrachándose de amor. Y mira cómo bailan delirantes y han robado a Dios por cuatro el corazón. Mira, mira, mira cómo bailan los amantes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.